Gary Corbella es un alavés que acaba de llegar de Tokio tras 2 meses y medio de trabajo en el departamento técnico del canal olímpico de noticias con la empresa OBS, que retransmiten los juegos para las televisiones que tienen los derechos de retransmisión. Estuvo en Río 2016, estuvo en el Campeonato del Mundo de Fútbol en Brasil y en otros muchos eventos deportivos del más alto nivel. Él ha estado mucho tiempo más que Juanma Obruñuela, que se marchó el 14 de agosto. Él se fue el 1 de julio a Tokio a hacer el trabajo técnico de equipar todas las instalaciones para que nosotros en casa pudiéramos ver bien las imágenes, y ha vuelto el martes. Por lo tanto, Gabri, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes, Emilio.
Queremos agradecerte también especialmente a ti el esfuerzo que haces viniendo hoy sábado, porque es que, vamos, todavía estarás con el jet lag, como quien dice, ¿no?
Bueno, la verdad que todavía con el jet lag no, ya, no sé. Tengo algo que yo, el jet lag, la verdad que no lo noto mucho, aunque viaje bastante, pero el jet lag la verdad que no lo noto mucho.
Te has encontrado ahora en la salida de Juanma y tu entrada con él, y habéis estado hablando, y allí no habéis coincidido físicamente, pero estabais prácticamente a 200 o 300 metros en cuanto a alojamientos, ¿no?
Menos, a 100 metros. Sí, compartíamos casi la misma ubicación en diferentes hoteles, uno enfrente de otro.
En este caso con diferente desempeño profesional. Tú llegaste a casa el martes.
El martes, sí.
Uh-huh. Y esta vez tu estancia ha sido especialmente larga, casi 2 meses y medio, porque tu trabajo no solamente se ha circunscrito a los Juegos Olímpicos, sino que también han tenido que ver con la cobertura de los Juegos Paralímpicos, ¿no?
Sí, así fue, así es. Fuimos para allá el día 1 de julio y hasta finales de julio, que no empezaban los Juegos, estuvimos configurando todo lo que es el canal de noticias, preparando los flujos de trabajo, organizando un poco todo el equipamiento que hacía falta dentro del canal olímpico para que cuando llegaran los diferentes editores y diferentes reporteros, productores y demás, tuviesen todo listo. Después tuvimos unos días entre Juegos y Paralimpiadas, los cuales nos podíamos haber vuelto realmente a casa, pero por toda la burocracia que lleva consigo el volver de Japón, el volver a entrar, papeleo y demás, pues yo concretamente decidí quedarme para estar 7 días, ir y volver, y las PCRs, todo el tema burocrático, visados y demás, pues me quedé por allí, sí, hasta las Paralimpiadas, que han sido mis primeras Paralimpiadas in situ en allí. La verdad que ha sido una gozada, una muy buena experiencia.
Luego nos cuentas, porque el otro día hablando nos decías que te habían impresionado, ¿no? Incluso más que los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. Pero ha sido 2 meses y medio y uno echa de menos muchas cosas, y a muchas personas y muchos elementos que quizá no damos importancia en el día a día, pero sobre todo echa de menos a la familia. Hoy, de hecho, has venido con tu hija Noa también al estudio de Radio Vitoria, lo cual, de alguna forma, nos ofrece la constatación y prueba de que se hace duro, ¿no? También un desempeño profesional de tanto tiempo, aunque sea en un evento tan bonito como unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Sí, la verdad, tengo que decirlo ahora que no me escucha mucha gente.
Bueno.
Digo mucha gente, así que la única cosa sí que echas en falta cuando estás fuera de casa básicamente es la familia. Uh-huh. Si la familia pudiese estar allí, que una de las ideas primeras cuando todo esto de la pandemia no estaba, era precisamente que durante Juegos y Paralimpiadas fuese la familia allí de vacaciones, pasar ahí unos días y luego ver un poco lo que son las Olimpiadas por dentro, que la verdad que incluso, estoy convencido que incluso los que dedicáis al deporte, los que dedicáis a los medios de comunicación y demás, si veis realmente lo que se monta para el poco tiempo en el cual que son los Juegos o las Paralimpiadas, es increíble. Precisamente la semana pasada, antes de venir, ahí con un compañero de OBS que se dedicaba a la logística, me comentó que uno de los problemas una de las dificultades que hay ahora, si ya es difícil montar unos Juegos Olímpicos, una de las cosas complicadas es que los siguientes Juegos Olímpicos son en febrero, que son las Olimpiadas de invierno en Pekín. Y aunque Pekín y Japón están muy cerca, todo lo que hay que mover de un sitio a otro, y me comentó que, para que os hagáis una idea, que son 80 contenedores los que se mueven de solo equipamiento técnico, uh-huh, y 400 contenedores de construcción. Es decir, que todo donde nosotros trabajamos lo meten en contenedores, uh-huh, y lo llevan a las siguientes Olimpiadas.
Madre
que son,
mía.
Que son en China. Y uno de los problemas que tiene, te digo, el poco espacio de tiempo que hay, los 4 o 5 meses que quedan, uh-huh, entre que se desmonta todo, que ahora están empezando a desmontar todo, lo meten en containers para que en a mediados de febrero, que empiezan las Olimpiadas de invierno en Pekín, pues esté todo listo.
Lo que bien se podría decir, como miles y miles y miles de kilómetros de cable, además de otros elementos técnicos que lógicamente forman parte de todo el entramado de equipaje de un canal internacional olímpico. Seguimos con Gabri Corbella, un alavés que trabaja para la empresa OBS y que tiene una experiencia profesional que no solamente se circunscribe a los Juegos Olímpicos de Tokio, a los Juegos Paralímpicos, sino también a eventos deportivos del más alto nivel. Tú eres autónomo, Gabri, y en este caso trabajabas para esta empresa, OBS. Es una empresa, para que nos hagamos una idea gráfica de lo que, por ejemplo, a nivel de Vitoria pudiera ser, es una empresa que tiene el doble de empleados que, por ejemplo, la Mercedes, ¿no?
Bueno, sinceramente no sé cuántos empleos tiene la Mercedes.
Si tiene en torno a 5.000, esta tiene en torno a 10.000 casi.
OBS contrata a 8.800 personas para cubrir los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en el canal de noticias donde yo trabajo, que estaba en la parte de técnica, estábamos 189 personas, creo que era. Pero a nivel global, desde comentaristas, técnicos, gente que se encarga de mover todo el equipamiento, son 8.800 personas. No todas las mueve, es decir, no todas son internacionales, por decirlo de alguna forma. Hay ciertos programas que son bastante curiosos, por ejemplo, que contratan a gente local. Hay un programa que a mí además me parece muy... muy curioso y muy enriquecedor para la gente, sobre todo que está empezando, que es el programa que se dedica a contratar estudiantes, les forman, les preparan para las Olimpiadas y muchos de ellos incluso luego siguen trabajando en las Olimpiadas ya contratados como uh-huh. personal de OBS. No sé exactamente los que son internacionales, es decir, los que no son de Japón, pero yo calculo que a unos alrededor de unos 6.000 personas. Eso lleva a pensar lo difícil y complicado que es coordinar a esas 6.000 personas, alojamientos, desplazamientos, los primeros 14 días que estamos en burbujas, es decir, que no nos podemos mezclar entre nosotros por el tema del coronavirus y demás, los diferentes desplazamientos internos que teníamos entre los 14 primeros días estamos del hotel al trabajo y del trabajo al hotel, no podíamos hacer nada. Comíamos pidiendo comida por internet, nos la dejaban en la puerta de la habitación o en recepción, pero no podíamos hacer otra cosa.
Antes hablábamos de experiencias que protagonizamos de manera personal con Joma Oruñuela. Contigo también tuvimos un caso muy curioso, que es que pactamos un día una entrevista, hicimos la entrevista, la emitimos y al de unas horas, desde la empresa, jefatura, los grandes capos trasladaron a sus trabajadores la prohibición explícita de conceder entrevistas a ningún medio de comunicación, con lo cual ahí tuvimos un pequeño susto, ¿no?
Bueno, más que susto, sí, bueno, un pequeño susto sí, no sé cómo llamarlo, pero sí que por otro lado es curioso, hay mucha gente que quiere saber lo que son la parte interna, nos pedían diferentes entrevistas cuando salimos del hotel por intentar son sacar un poco lo que hay por dentro de las Olimpiadas y realmente por contrato tenemos que no podemos dar entrevistas. Tampoco está claro que en las entrevistas contamos igual ciertas cosas que sabemos que igual no se pueden contar, pero sí, fui un pequeño susto. Era una cosa curiosa entre que estábamos un poco pues eso, del trabajo al hotel, del hotel al trabajo, gente con las puertas de recepción que en cuanto salíamos nos intentaban hacer entrevistas. Nos intentaban hacer entrevistas, por otro lado, gente igual que no sabía ni inglés y, por supuesto, tampoco sabía en castellano. Entonces, la comunicación también un poco en Japón era bastante, bastante curiosa.
¿Y cuál era la razón? Porque nuestra relación era un poco más personal, sentimental. Eres de aquí, estás en Tokio, eres una persona con un prestigio y una trayectoria reconocida dentro de tu campo y, por lo tanto, eres noticia. Pero a un periodista japonés que no te conoce, ¿cuál es la intención que tiene cuando te entrevista?
Pues sinceramente no sé, no me entrevistaron, pero tampoco sé exactamente cuál es. Yo creo que era un poco más, ¿cómo decirlo?, como el morbo, el saber qué hay por detrás, el querer entrar a donde está el centro de operaciones, que tampoco tenemos, por ejemplo, por lógica, prohibido colgar cualquier tipo de fotos en las redes sociales de dentro, que salgan cualquier imagen. Ahí entra en juego todo el tema de los derechos, quién paga por emitir esas imágenes y demás. Pero bueno.
Gabri, el despliegue tecnológico para los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos es el mismo.
Es exactamente el mismo. Lo único que pasa que la cobertura es inferior. Es decir, Si en los Juegos Olímpicos habían, por ejemplo, unas 40, eran 38 equipos de NGs, para las Paralimpiadas eran 6. Si teníamos casi 37, creo que, ediciones, para las Paralimpiadas, ediciones de vídeo, y en lo que es eran unas 8 o 9. Es la misma infraestructura, se aprovecha la misma infraestructura, pero mucho más reducida. Mm. Que por otro lado, bajo mi punto de vista, es una pena. Como has comentado un poco al principio, han sido mis primeras Olimpiadas Paralímpicas en las cuales estaba in situ allí. He hecho otras Olimpiadas y otras Paralimpiadas, desde, por ejemplo, desde la sede de OBS en Madrid, o desde la sede del Olympic Channel en Madrid. Y una de las cosas que tenía, una espinita y que tenía clavada, era presenciar unas Olimpiadas directamente en in situ. Porque yo creo que al deporte adaptado, al deporte paralímpico, no se le da, y eso es un pequeño tirón de orejas para los medios de comunicación, no se les da no la misma importancia, sino no se le da apenas relevancia. Hay muchos deportes paralímpicos que estoy convencido que ni se conocen. Entiendo que ahí entran en juego pues quien compra los derechos, el interés social que pueden tener ese tipo de deportes, pero estoy convencido, por ciertas imágenes que igual habéis visto, o si lo veis ahí in situ, el ver a triatletas pues compitiendo pues sin brazos, sin piernas, el esfuerzo que tienen, cuando todo lo que hacen lo hacen seguramente sin el 99% sin patrocinios, sin ayudas apenas. A la mayoría de atletas paralímpicos les pagan el viaje y poco más. Si ya los atletas olímpicos tienen ayudas, pero muy pocas, cuando están compitiendo, pues a los paralímpicos muchísimo menos.
Has venido impresionado, pero no precisamente por los olímpicos, sino por los Juegos Paralímpicos.
Sí, porque repito, había muchas cosas que no conocía. A mí, que siempre me ha gustado, por ejemplo, andar en bicicleta, y andar en bicicleta de carretera o de monte, pues el ver un triatlón, cuando estás viendo a alguien que no tiene un brazo y está dando una curva en el triatlón de 180 grados, intentar coger un día, echar una mano para atrás, intentar dar una vuelta. Hoy lo he hablado con la cuadrilla, que estamos hoy celebrando las no fiestas de Dulanchi, que son la mayoría de ciclistas, que creo que alguno conoces,
sí.
Y les comentaba, ¿seríais vosotros capaces de dar una vuelta a 180 grados? Es imposible, te vas al suelo seguro, y a la velocidad que iban. Uh-huh. O ver a ciclistas sin una pierna compitiendo con gente es como emocionante, como el ver el esfuerzo que hacen y la poca repercusión que tienen, porque la verdad que creo que aquí Televisión Española ha cubierto muy poco las Olimpiadas, incluso menos las Paralimpiadas, y los demás no tenían ni los derechos, y yo creo que ni a los atletas, igual a los caldunes o de aquí, se les ha dado igual mucha cobertura.
Gabriel, estuviste en los Juegos de Río. ¿Las diferencias tecnológicas en 5 años han sido muy grandes? Supongo que sí, ¿no? Porque solemos decir, compras un móvil en noviembre y en enero ya es una anticuaya, casi. ¿O no?
Sí, ha habido bastantes novedades tecnológicas. Sobre todo, y una cosa muy curiosa y que yo creo que no se ha podido escuchar como realmente se iba a escuchar, porque precisamente una de las novedades era el sonido inmersivo, en el cual el espectador desde casa te hacía sentirte como dentro del estadio, dentro del recinto deportivo. Claro, al estar los recintos sin público, era bastante curioso. Todos los códecs, todos los formatos que se usan, tanto de cámaras como de ediciones y demás, es siempre lo más puntero, y muchas de las pruebas que se hacen precisamente son en los Juegos Olímpicos, que después se estandarizan un poco a nivel de todas las retransmisiones deportivas.
Aquí seguramente el capítulo de la investigación, no te voy a decir como la medicina, ¿no? Porque estamos hablando de ámbitos distintos, ¿no? Pero la evolución, el tener la capacidad para inventar un aparato que sea capaz de ofrecer, pues no sé, mucha más nitidez, mucha más calidad, mucha más definición, etcétera, tiene que ser una especie de competencia terrible.
Sí, una de las cosas, por ejemplo, que había nuevo en Japón era que muchas de las la televisión japonesa, la NHK, retransmite mucho en 4K, que es el 4 veces el HD, que es un poco el estándar que tenemos aquí en las televisiones locales o estatales.
Oye, y si hablamos de tu experiencia personal en Tokio, lógicamente Tokio y todo el planeta está condicionado por lo que está condicionado, que es la pandemia, ¿no? Pero ¿cómo podríamos definir tu día a día? Ojo, que no ha sido una semana, que han sido dos meses y medio. ¿Cómo ha sido esa experiencia personal en cuanto a vivir en un contexto de Juegos Olímpicos y Paralímpicos, para encima, en una ciudad como Tokio, 14 millones de habitantes y en plena pandemia?
Bueno, precisamente una de las cosas, igual es un poco por darle un poco la vuelta, está claro que a Japón, en este caso a Tokio, no podía entrar ningún turista. Los únicos turistas que estábamos hoy en día en Japón éramos los que estábamos trabajando en las Olimpiadas. Ver una ciudad tan grande, enorme, sin turistas, ir a sitios turísticos, entre comillas, pues al Sky Tree, a la torre de Tokio, por ejemplo, y no haber colas, no haber gente, ir a los templos famosos en Sensoji, por ejemplo, o a Sakusa, o a Kinabara, o las diferentes zonas, y no que no haya nadie, que no haya un turista, es decir, no ver ningún occidental, más que todos pues asiáticos, japoneses, es bastante curioso. El día a día, la verdad que era bastante curioso también. Nosotros nos sometíamos a bastantes controles de PCR, de saliva, cada 4 días, y si teníamos contacto con algún deportista o íbamos a tener contacto con algún atleta, eran diarios. Entonces, cada 4 días nos hacían controles, y en el momento que alguno diese positivo, ha habido muy, muy pocos casos que yo conozca que hayan dado positivo, pues te recluían, te hacían una cuarentena de 14 días en un hotel del gobierno.
Oye, estás recién llegado y quizás esta pregunta no sé si ya es demasiado oportuna, pero ¿tienes ya planes a corto plazo? No sé, se nos ocurre Mundial de Qatar, Juegos de París, o esto se habla con menos margen de tiempo, hay que esperar a ver lo que ocurre.
No, de momento lo que casi está confirmado son los Juegos de Pekín, los Juegos de Invierno de Pekín en febrero. Uh-huh. A Qatar no sé si llegaré, y a París, ya te digo, siendo autónomo como soy ya desde hace muchos años, hablar de aquí a 4 años dónde voy a estar, la verdad que no sabría decirte dónde voy a estar.
Sí, porque es la vida del autónomo. El martes estabas en Tokio y el miércoles que hablábamos, una vez más, estabas en Zabalgana colocando una pantalla, ¿no?
Bueno, realmente estaba en Mendizábal, en el Politécnico aquí en Mendizábal, montando un plato de televisión, cableando y demás. Pero bueno, es lo que tiene cuando estás trabajando en algo que realmente te gusta, y la verdad que creo que es un gusto estar trabajando en algo que, pues como a mí, que te guste, encima te pagan por algo que te gusta.
Sobre todo cuando juegas en primera división, como es tu caso, que juegas en el más alto nivel, tienes partidos de Champions, que es como los que has afrontado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y luego, oye, también hay que jugar partiditos un poco más modestos en competiciones domésticas, ¿no?
Pero bueno, lo paso exactamente igual de bien. Una de las cosas que siempre achaco, y una de las cosas es que cada vez, por desgracia, pues hay menos trabajo de lo mío por aquí. Uh-huh. Para que te hagas una idea, Emilio, no sé si alguna vez te he contado esto. Yo, por ejemplo, creo que soy de las personas que me dedico, como bien has dicho tú, al mundo audiovisual. He trabajado en muchísimos sitios y, por ejemplo, te digo así en confianza que no he facturado nunca ni un euro a ETV. Uh-huh. Nunca he trabajado para ETV, para absolutamente nada.
Pues quizá pueda llegar el momento, ¿no? Teniendo en cuenta tu recorrido profesional y lo que estás haciendo cada 4 años en eventos de tan importante nivel, con la exigencia de calidad que tiene detrás, y por supuesto el día a día, pues en fin, ojalá tengas la posibilidad también de trabajar con el ente público.
Sí, me encantaría hacer cosillas también por aquí realmente. Uh-huh. Y la verdad no son cada 4 años, porque al final las Olimpiadas son cada 2. Uh-huh. Por ejemplo, como he dicho, en febrero son las de invierno. Luego vendrán las de juventud, que las de Dakar se suspendieron por la pandemia, que las siguientes son en Dakar. Pero sí, después viene París, después viene Brisbane, Australia, y después está sin decidir cuál será la siguiente sede.
Gabri Corbella, cuando has vuelto, viste el martes a Noa, dijiste, joder, ¿cómo ha crecido esta niña o qué?
Sí, eso sí, sí te das cuenta cómo cambia en muy poco tiempo cómo cambiamos todos. A la gente más joven se le nota mucho más.
Ha sido un placer tenerte contigo una vez más aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria y agradecerte, reiteramos, ¿no? Porque hay que ser agradecido en esta vida y hoy son fiestas, son, no fiestas, perdón, de Dulanchi, pero bueno, oye, para dar un paseo con los amigos después de dos meses y pico, pues lógicamente un sábado, el primer día festivo, entre comillas, era la mejor oportunidad y has tenido esa deferencia con nosotros, así que muchísimas gracias.
Es un placer, Gabriel. Espero que no sea la última.
Por supuesto que no va a ser la única, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Gracias.